Paula Mercedes Alvarado.
Ingresamos en la segunda hora del programa y ya está con nosotros nuestra invitada Paula Mercedes Alvarado. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo andas?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Gracias por venir. Te tuvimos ahí sí. Molestando varias semanas, queriendo que estés en el programa. Paula es abogada. ¿Estás en la PDH?
No, ahora,
ahora ya no.
No, acompaño a la PDH La Matanza, que es otra organización. Pero bueno, esta causa la patrociné de manera individual.
Individual, con la Federación Pílaga,
sí.
Que tuvo esta sentencia que... Si, yo soy abogado laboralista, el derecho, digamos, uno lo ejerce en esa rama y nada más.
Sí.
Pero si algo tiene es que una sentencia casi nunca emociona. Digo, en lo que veo en mi materia, ¿no? No estoy hablando de derechos humanos, ahí ya es otra cosa lo que se juega. Pero cuando uno lee esta sentencia, en cierto aspecto emociona. Emociona que algo del Estado Nacional reconozca que el propio Estado es responsable de la comisión de delitos de lesa humanidad a los pueblos Pilagá en la masacre de Rincón Bomba, que además históricamente, y lo vamos a hablar luego, a lo largo de esta hora, históricamente siempre se silenció,
sí.
Poco se conoce,
sí.
Salvo el documental de Valeria Mappelman, que fue lo que empezó a circular y las redes luego, después teníamos mucho. ¿Cómo te tomamos como abogada este fallo del 4 de julio?
Bueno,
creo que fue, ¿no? Este 4 de julio, sí.
Sí, yo lo viví en varios caracteres, porque además de ser la abogada de la federación y lo que logramos, luchamos para llegar a la sentencia, yendo al juzgado, porque el juzgado queda bastante lejos, después otras cuestiones que pasaron en intermedio con la federación y con los antiguos abogados, pero después el otro carácter del reconocimiento a los pueblos indígenas, porque justamente pertenezco a una comunidad, yo soy de la provincia de San Salvador de Jujuy, y lo que a nosotros nos abre es otro panorama, nos abre otra visión del Estado acerca de los pueblos indígenas. Nosotros en realidad estamos enmarcados en un contexto de que creemos que el Estado-Nación se creó en base a un genocidio indígena, entonces esta sentencia nos reafirma eso y además acredita los hechos de la masacre de Rincón Bomba. La masacre en sí mucho tiempo fue silenciada, tanto por organismos de derechos humanos y también, hay que decir una verdad, esto es 1947. A nadie le interesaba tomar este tema, o si lo conocían, lo obviaban. Mucho tiempo que nosotros pedíamos acompañamiento, tanto noticias, diarios, nada. Cada noticia nosotros era... No teníamos difusión desde la federación, y lo mismo cuando la Federación Pilagá decide venir a Buenos Aires, que es en el año 2013, nos encontramos con nulos, o sea, re pocos organismos de derechos humanos que acompañaron. Sí, les mando un cariño enorme a la gente del SERPAJ, que si bien no acompañó en el expediente, toda actividad que hacemos siempre están acompañando. La PDH y La Matanza, el presidente Pablo Pimentel y mi compañero Pablo Pérez Ledesma, que es abogado, que forman parte de la Secretaría Jurídicos de allá. Las asociaciones de detenidos desaparecidos. En realidad, en un principio Neil Aloy se había puesto al hombro en todas estas cosas. Viajó conmigo 2 o 3 veces a Las Lomitas. Norita Cortiñas, como siempre, es todo lo que le pedí.
Ella está.
Pero después, nada. No tuvimos acompañamiento y tocamos muchas puertas, incluso de bloques de diputados también, porque esto es una causa, como todas las causas, necesitábamos viajar, recursos económicos. La federación no conocía el expediente, eran 8 cuerpos de fotocopias que no lo podíamos solventar nosotros, un poder que lo fuimos pagando con moneditas, así que la sentencia nos cayó como... Fue una alegría realmente, entre todo, alegría y llantos también, de no poder creer. Y se nos viene otro panorama a nosotros ahora, a partir de ahora. No solamente para la Federación Pilagá, una especie de, no voy a decir devolución de dignidad, pero sí es pararse de otra manera ahora. La Federación, los hijos de sobrevivientes están de otra forma frente a esto. Y que también sirve, porque incluso habían funcionarios del Estado que negaban esto. Yo creo que es por una cuestión también, no somos ajenos al contexto que estamos, 1947, hoy pleno elecciones, entonces también creo que viene por eso, es una apreciación personal que hicimos por lo menos con la comisión de la Federación Pilagá, pero bueno, fue bastante lo que se vivió, una lucha en realidad se llama, o sea, fue una lucha, una sentencia ganada en base a la lucha, al trabajo, a tocar puertas de todos lados, ir al juzgado a hablar con qué pasa que el expediente no se mueve, qué pasa con esto, y después los recursos económicos. Así que fue...
Estamos con Paula Alvarado, Mercedes Alvarado, abogada de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá. Sentencia que dictó el juez federal subrogante de Formosa, Fernando Carvajal. Esto fue el 4 de julio de este año, hace muy poquito, donde condena al Estado Nacional por delitos de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben ser reparados por el Estado Nacional. Si uno se fija, la sentencia, ahora vamos a hablar de esto, de hacer un raconto del proceso, cómo inicia, dónde, cuándo apareces vos en el expediente, uh-huh. Pero sí decir que la sentencia es importante después, sí que hay críticas a esto, ¿no? Pero sí. Es importante porque no se ven a diario una reparación civil. Y hay que aclarar esto. En derecho laboral nos pasa con muchas causas, nos pasa, digo, ¿no? Haciéndose carne uno de lo que se reclaman otros, que reclamamos en realidad, con accidentes de trabajo cuando hay trabajadores desaparecidos en la empresa. Ingenieros con techín. Uh-huh. Bueno, allí el juez, el camarista, Arias Gibert, sostuvo que la reparación civil está atada a ese delito que es imprescriptible, con lo cual también es imprescriptible la reparación civil. Digo esto porque acá en el fallo se ve, pero en laboral la Corte ha dicho no.
No, pero incluso en casos de lesa humanidad está bastante controvertido esto. Uh-huh. Por eso es, en realidad nosotros creemos, primero que la sentencia es única en Latinoamérica, o sea, no tiene estas características en ningún lado. Segundo, que es el pueblo a un pueblo indígena, como lo habíamos dicho antes. Y tercero, es la imprescriptibilidad en sede civil de un delito, de uno de los delitos más graves que puede llegar a la humanidad. Entonces, y eso había sido bastante cuestionado. El juez hace mención a dos o tres fallos, el fallo Villamil, que llegó a la Corte uh-huh. Suprema, que se devuelve para atrás todo lo que es reparaciones económicas en sede civil. Y el juez lo retoma y dice, no, esto no es así, en ese fallo se miró mal de otra manera, esto sí debe repararse. Entonces, para nosotros eso es grandioso, o sea, el reconocimiento y que la jurisprudencia que sienta esto para el resto es increíble.
Déjame decir, reparaciones no patrimoniales. Publicar la sentencia. Mm. Obliga al Estado Nacional a publicar la sentencia en la página oficial del Ministerio de Justicia durante y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, durante 3 años. Además, debe publicar la sentencia en el Boletín Oficial de la Nación. 2. Establecer, obligar al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a incluir el día 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la masacre de La Bomba. También crear un monumento allí, en La Bomba, un monumento conmemoratorio de la masacre. Becar, establecer, obligar al Estado Nacional a entregar 12 becas. Y aquí puede ser muy pijotero, ¿no?
Porque eso uno dice. Es una de las apelaciones.
Muy pijotero. 12 becas universitarias, sí. O terciarias, salario mínimo vital y móvil, más 30 becas al 50% para escolares. Uh-huh. Uno dice se quedaron cortos.
Eso fue apelado, la cantidad.
La cantidad. Y luego sí, la reparación, ya la indemnización, sí. Que también huele a muy poco.
La apelamos también.
720 salarios mínimo vital y móvil son 9 millones de pesos, pero pagaderos en 10 años.
Y a una razón de que son 7.000 personas en el pueblo, Pilagá.
Claro.
Entonces, si uno va dividiendo todo esto, te quedaban entre 300 y 400 pesos por persona, por Pilagá.
No, una vergüenza.
Y entonces uno dice, tengo este proceso de lesa humanidad, genocidio, lesa humanidad, uh-huh. Pilagá, y tengo los juicios de terrorismo de Estado que les daban condenas enormes, o sea, fueron millones que se dieron. Y uno ve también la desproporción, uno que viene del lado del palo de los derechos humanos, también nosotros hicimos hincapié en eso, ¿por qué para uno que unas vidas valen más que otras o unos procesos son más que otros? Entonces, ahí eso fue apelado también por ese sentido, o sea, veíamos que era, parece mucho, lo va haciendo, va desmenuzando todo y te queda, pero una razón irrisoria para cada uno de los Pilagá.
Bueno, eso me pasó a mí. Cuando uno mira 720, dice, bueno, 9 millones de pesos, claro. Cuando uno dice 900.000 pesos por cada año que tiene que desembolsar el Estado con 7.000 integrantes de los pueblos Pilagá, dice, huele a poco. También ordena al Estado Nacional a invertir, hacer inversiones públicas en beneficio de los integrantes de la etnia Pilagá, y esto también, son 6.000 salarios mínimos vital y móvil, más o menos hoy 75 millones de pesos, pero también pagaderos en 10 años, es decir, 7 millones de pesos, que no va directamente, aquí va para obras, uh-huh. Y ya sabemos cómo opera, sí, el tema de las obras.
Y a su vez también, por ejemplo, nosotros hacíamos la cuenta, una escuela ahí en el barrio La Bomba, que es cerquita de donde sucedieron los hechos de Rincón Bomba, salió como entre 4 y 5 millones. Entonces uno dice, son 23 comunidades. Si vos ya querés poner una escuela, hay comunidades que no tienen escuela, que no tienen centro de salud, centro comunitario, ya no nos alcanza, no alcanzaba eso, también fue apelado. Pero bueno, también una cuestión de que en sí la sentencia, nosotros aclaramos que no es mala en sí, porque la federación siempre luchó es por los hechos, que se digan, que se cuenten los hechos como realmente sucedieron.
Que se prueben que hubo una masacre, sí, y que estuvo implicado el Estado Nacional,
exacto. Porque, ¿qué pasa? Cuando se inicia la demanda, la federación no tuvo acceso. Una vez que nosotros logramos acceder al expediente, los hechos iniciales no eran ni los que los pocos sobrevivientes contaban. Lo que se intentó durante muchos años fue decir, bueno, fue un sector de gendarmería que se excedió, como sucede en todas las causas. Bueno, yo soy abogada de Darío y Maxi, de la familia Costecchi Santillán, y uno dice, siempre pasa exactamente lo mismo. Un policía que
se excedió. Excedieron y después gendarmería, trataron de tapar
exacto,
todo.
Gendarmería se excedió acá. No. Hay un decreto y una modificación de un ministerio, o sea, esto está aprobado en la causa. Y el juez, lo que sí le agradecemos es que tomó en cuenta los hechos, o sea, la sentencia son 82 hojas, de los cuales 80 son de los relatos de los hechos. Y era lo que nosotros queríamos marcar siempre y lo que la federación decía, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad a que los hechos se cuenten como fueron realmente. Eso era como el horizonte que buscó siempre la federación. Porque el disminuir responsabilidades también forma parte de una cultura a la cual estamos formados nosotros. Entonces, no, acá queremos contar cómo sucedió y que se haga responsable que se tenga que hacer. En este caso, 1947, y bueno, saldrán los que estuvieron, no sé cómo decirlo sin caer en alguna cuestión política partidaria, pero se tienen que hacer responsables de lo que sucedió y el derecho a la verdad implica eso. No solamente para el pueblo Pilagá, sino para la sociedad toda, que sepamos lo que pasó, ¿no? Y la federación luchó mucho con eso, porque incluso en los inicios de la demanda, la demanda civil, cuando se inicia, los relatos no siquiera se hablaban de las violaciones a las mujeres. Y hoy la presidenta de la federación, que es la representante titular del Consejo de Mujeres, hace mucho énfasis en eso. No se hablaban de las violaciones, las persecuciones a las niñas, lo que hicieron con las ancianas. Eso no estaba. Y habían sobrevivientes que lo contaban. Y en los hechos iniciales no se tomó en cuenta eso. Y a ella y a nosotras, como mujeres indígenas, nos marca algo. O sea, no es lo mismo matar a todo el mundo que enseñarse con una mujer, violarla delante de todos y después matarla. O sea, fueron cosas que no estaban contadas y que realmente nos hacen mirar de otra manera. Incluso en algunas dos testimoniales hablan de que habían dos curas. Cuando se morían los Pilagá o dos o tres, había un cura que los bendecía. Y eso no estaba en la demanda inicial. Entonces, ¿cómo? Hubo complicidad de la Iglesia Católica incluso. Y eso no se decía tampoco. Entonces, eso fue lo que intentó la Federación, por lo menos desde que la Federación tuvo acceso al expediente, remarcar en cada momento, estos fueron los hechos que nuestros sobrevivientes contamos. No lo cuenta ni un juez, no lo cuenta ni el abogado que escribió la demanda, ni la abogada que ahora nos acompaña, sino que nosotros los sobrevivientes decimos esto fue lo que vivimos. Y en las audiencias, hubo una audiencia testimonial de Clara Olmos, que habló en Pilagá ella en la audiencia testimonial, y yo me largué a llorar. Porque era uno cuando lo escuche, lo que corrimos hasta el monte y nos escondimos, y ella contó ahí lo de una sobrina que le dispararon ahí en el momento, uno le da como una cosa, conjunto y familias desaparecieron, entonces y eso no estaba. Entonces la federación sí puso énfasis en eso,
en que se conozca la verdad, que salga a la luz, y sobre todo en un estado que reconozca su genocidio, si se quiere. Y ahora vamos a hablar de eso, porque esto que decías de lo que nos pasa a nosotros, vamos a dejarlo para el próximo bloque, comentar un poco qué fue la masacre de Rincón Bomba, para poner en autos a la gente, al que está del otro lado. ¿Qué es lo que ocurrió el 10 de octubre de 1947? ¿Qué es lo que se dijo? Yo aquí justo trajimos para sortear y también para sumar Perón Leaks, un libro de Marina Cabat, donde también escribe por qué esto no fue aislado. Lo que no solamente se probó en el expediente es que, y el libro Perón Leaks es a partir de documentos secretos, Gendarmería daba partes. Obviamente los adulteraba un poco, trataba de edulcorarlo, pero estaba enterado. Formosa no era provincia autónoma, era territorio nacional con la gendarmería y el gobernador designado por el propio Perón. Perón había creado la Secretaría de Trabajo y Previsión y junto con la CIDE que controlaba cada lugar. Acá lo que estaba en juego son pueblos originarios que eran carne de cañón para ponerlos a trabajar en ingenios, en San Martín de Tabacal, que fue uno de los grandes conflictos que tuvieron, pero que se retomaban al nivel de explotación y del trabajo. Y la mirada que se tenía del Estado era que estos pueblos eran vagos, que no se acostumbraban y había que acostumbrarlos. Y si no, había que disciplinarlos.
Exacto.
Y allí se persiguió y se ejecutó a los pueblos pilaga. Pero me quedo con esto y vamos a ir a un pequeño corte, que es lo difícil que es hablar y cómo se oculta. Porque es poner a hablar de Perón. Porque fue en el gobierno de Perón y fue en el mejor momento del pueblo argentino para muchísima gente y para todo el pueblo argentino. Y esto implica, como nos decía un oyente, entonces Perón es genocida y nos va chicaneando a ver si nosotros... Y tenés el temor de decir, a ver si decís que sí y sos un gran gorila.
Sí.
Entonces, pero hay que decir lo que pasó. Hay que decir la verdad y hay que decir también las ideologías que portaban cada uno de los que dirigían el Estado en aquel entonces. ¿Para qué? Para que haya un poco de justicia. No la justicia del Estado, la burguesa, sino para que los pueblos se sientan que hubo un poco de reconstrucción de su memoria, de lo que pasaron, de lo que fueron manteniendo a partir de la oralidad y de los que quedaron vivos. Estamos con Paula Mercedes Alvarado, abogada de la Federación Pilagá, hablando de la masacre de Rincón Bomba.
Deuda. Al dorso.